Las 8 y 12 minutos de la mañana, las 7 y 12 en las Islas Canarias. El sábado es 20 de julio y han pasado 50 años de este momento histórico. Es Neil Armstrong, el astronauta. Ponía un pie en la Luna, definiéndolo como un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. El programa espacial Apolo, desarrollado por Estados Unidos durante la Guerra Fría, tuvo 22 misiones. 18 de ellas fueron un éxito absoluto y una de ellas en concreto, esta del Apolo 11, marcó un antes y un después en la historia. El mundo entero se paralizó ese 16 de julio de 1969, cuando esa misión Apolo culminó la carrera espacial, realizando el primer descenso lunar. El objetivo estaba claro: ganar esa carrera a la Unión Soviética. John Fitzgerald Kennedy, el presidente norteamericano, había iniciado en un discurso esa competición.
Elegimos ir a la Luna porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, que no queremos posponer y que tenemos la intención de ganar.
En aquel momento, los años 60, la competición era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero 50 años después de aquel hito histórico, la competencia es bien diferente. Estados Unidos y China lideran esta nueva era y medio siglo después, todos parecen estar interesados en ella. La NASA ya tiene activa la misión Artemisa. Quiere volver a pisar la Luna en 2024, esta vez con una mujer astronauta. Antes, la clave está en establecer una estación espacial que orbite alrededor de nuestro satélite, un proyecto en el que participa también la Agencia Espacial Europea y que arranca ya con el lanzamiento de un primer cohete este mismo año 2019. A estas misiones se unen los proyectos de China, Rusia o la India, que este mismo lunes va a volver a intentar, tras un intento fallido, llegar al polo sur de la Luna. De tener éxito, se convertiría en el cuarto país en tocar nuestro satélite, después de Estados Unidos, Rusia y de China. Y para analizar todos estos futuros proyectos de viajes a la Luna, está con nosotros Javier Ventura Traveset, es portavoz de la Agencia Espacial Europea en España. Don Javier, bienvenido, muy buenos días. Bueno, han pasado 50 años de la llegada a la Luna de ese Apolo 11. Hubo alguna misión más Apolo que llegó hasta allí, pero luego, en fin, todos esos proyectos se acabaron paralizando. ¿Por qué motivos no se ha vuelto a pisar la Luna? ¿Son motivos económicos? ¿Por falta de interés científico? ¿Por qué no ha vuelto el hombre a la Luna?
Sí, bueno, Ángel, como mencionaba, ¿no? En efecto, la última misión tripulada a la Luna fue en el año 1972, ¿no? Apolo 17, ¿no? Bueno, la razón principal, en efecto, fue una razón económica. Ya se había conseguido de alguna forma ganar esa competición. Los Estados Unidos lo habían ganado, habían puesto un ser humano, y estamos hablando de que estaban gastando un dinero importantísimo, ¿no? En algunos momentos de la carrera espacial, en los años 60, llegó a estar por encima del 4% del presupuesto federal americano, ¿no? Entonces, estamos hablando del año 72, empieza la crisis del petróleo, ya se había conseguido y evidentemente pues el presupuesto era muy inferior, y se empieza a diversificar la actividad espacial, se empieza a trabajar en sondas interplanetarias, se empieza a trabajar en el desarrollo del shuttle, el transbordador, y toda la concentración también en los próximos años es en la cooperación internacional en la estación espacial. Esas son las razones principales.
La NASA quiere volver a pisar la Luna en 2024, además creo que Donald Trump está bastante empeñado en que sea dentro de su hipotética futura legislatura, una más, y esta vez lo quieren hacer incluso con una mujer astronauta. Después, en 2028, hablan de regresar para quedarse allí con una base permanente. ¿Eso de la base permanente puede ser real?
Bueno, hemos de hacer paso por paso, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista tecnológico, ¿no?, creemos que es posible, en efecto, tener una base permanente en la Luna. El proyecto actual, las etapas que tenemos previstas, ¿no?, donde la Agencia Espacial Europea va a participar de forma importante con la NASA, es, en primer lugar, tener una estación permanente en órbita lunar. Esto es lo que realmente queremos hacer en la próxima década, y una estación que permita acceder de forma frecuente a la Luna con misiones robóticas y con misiones tripuladas, y desarrollar pues las tecnologías que hacen falta para considerar en el futuro una posible base permanente, ¿no? Eso requiere, pues, por ejemplo, temas como el soporte vital, la generación de recursos desde la Luna, claro, agua, oxígeno y, en fin,
vivir allí,
tan importantes como la protección de la radiación, etcétera.
Hay muchos proyectos encima de la mesa, no solo el de la base permanente. Hemos escuchado desde turismo espacial con vuelos tripulados en órbita lunar, extracción de muestras, estación espacial tripulada. ¿Cuál es el proyecto más serio y efectivo? Quizás este del que acabamos de hablar.
Sí, sin duda alguna, ¿no? Quiere decir, lo que el proyecto que está en la agenda y en el que estamos trabajando es, en primer lugar, las naves Orion, las naves que van a volver a la Luna. Esto va a pasar en muy poco tiempo y es evidente que, a partir de eso, tener una estación permanente en órbita lunar. Esa estación ya tiene nombre, se llama Gateway, están definidos los módulos esenciales, va a estar en una órbita muy excéntrica, ¿no? En algunos momentos va a estar, pues, a pocos miles de kilómetros, unos 3.000 kilómetros de la Luna, y en momentos más alejada, ¿no? Esos momentos que está cerca, ¿no?, que es lo que se llama el perilunio, y será posible acceder a la Luna, ¿no? Esa estación orbital y esas naves de acceso a la Luna ya están, digamos, en desarrollo, y eso lo vamos a ver en muy poco tiempo.
Y ahí es donde está participando también la Agencia Espacial Europea y también, por ende, España.
Sí, en efecto, ¿no? Yo creo que una cosa preciosa, ¿no?, de esta nueva década es la nueva exploración lunar va a contar con Europa, ¿eh? Fíjese, Ángel, ¿no? Por ejemplo, las naves Orion, que son las naves que van a permitir acceder de nuevo a salir de la órbita terrestre y a las futuras misiones también tripuladas a través del acceso a Gateway, solo van a ser posibles gracias a la contribución de Europa y lo que llamamos el módulo de servicio, un módulo esencial para estas naves, la que da, por ejemplo, el control térmico, oxígeno, agua, propulsión. Esos módulos se van a hacer en Europa. Sin Europa no se podrá acceder en el futuro.
Son muchas las empresas que ha visto un negocio en esto de la Luna. Algunas dicen que van a enviar cenizas a la Luna como homenaje a seres queridos, o incluso hay quien ofrece la compra de terrenos allí, parcelas. ¿A quién pertenece la Luna? Parece una perogrullada de pregunta, pero tiene también su curiosidad. ¿Pertenece a alguien la Luna?
Bueno, realmente hay tratados, ¿no? En caso concreto de la Luna y lo que se llama el Tratado de Espacio Exterior, un tratado de la ONU que se hizo en el año, si no recuerdo mal, 67. Este tratado establece, ¿no?, que la Luna no pertenece a nadie, que la Luna es un bien universal, un bien común. Ningún país puede reclamar soberanía sobre la Luna, ¿no? Este tratado está firmado por más de 100 países y creo que hay varias decenas que están ratificándolo, con lo cual, desde un punto de vista legal, los acuerdos que hemos establecido, nadie puede reclamar la soberanía. Y un tema diferente, si uno puede explotar los recursos lunares, sí, y si puede sacar un provecho, digamos, comercial de esa explotación, o si puede hacer turismo espacial, o si puede, de alguna forma, ayudar a las agencias espaciales con servicios privados de acceso a la estación. Todos esos temas van a ir desarrollándose y la legislación, pues, también se desarrollará en paralelo. Pero, desde luego, la Luna no es de nadie, es de todos.
Javier Ventura Traveset, portavoz de la Agencia Espacial Europea, aquí, en España. Gracias por plasmarlos un poquito cómo puede ser ese futuro, yo creo que a medio plazo, de la llegada otra vez del hombre a la Luna, porque proyectos ya hay en marcha, proyectos a los que participa la Agencia Espacial Europea y, por extensión, también nuestro país, España. Don Javier, muchas gracias, buen día.
Muy buenos días, muchas gracias, ha sido un placer.